Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, nuevamente nos encontramos en el programa que se ha convertido en tradición de los sábados, mano a mano con el Plan Agropecuario. En este sábado primero de diciembre, ingresando ya en el último mes, parece mentira, vamos a estar conversando con una pareja de productores de la zona de Higueritas, en el este de Salto. Estos productores que realizan cría en vacunos y ovinos sobre campo natural, sobre suelos superficiales del basalto, están participando en el proyecto de ganaderos familiares y cambio climático que llevan adelante mediante convenio firmado por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Facultad de Agronomía y el Plan Agropecuario, y en el que se busca mejorar la productividad de los predios ganaderos familiares en la zona este, más precisamente en Sierras del Este y en la zona del Basalto, en el litoral norte de nuestro país. Primero vamos a estar conversando con Lilian Coelho, cotitular de la empresa, quien describe el sistema productivo, los cambios que se han realizado a nivel de predio, los cambios de manejo a partir de que se empezó a ejecutar este proyecto en su predio. Cosas que destaca esta productora: bajar la carga, bajar la relación lanar-vacuno, les ha permitido mejorar los resultados. También nos cuenta cómo este proyecto de coinnovación les ha cambiado la forma de trabajo. Y bueno, si bien ya son una pareja que tiene años trabajando en el medio rural, ¿cómo se imaginan el futuro? Sin más preámbulos, conversamos con Lilian Coelho.
¿Cómo comenzamos? Acá en el 1999. Y comenzamos en esa fecha porque me falleció mi suegro y mi esposo recibió 130 hectáreas de herencia. Y bueno, ahí comenzamos, con 130 hectáreas. Después, a los dos años, teníamos una panadería con un hermano y a los dos años permutamos nuestra parte de la panadería por su campo, que es esta parte que estamos ahora. De ahí pasaron a ser 260 hectáreas. Ahí comenzamos, el campo era todo uno solo, no había división. Todo campo era todo uno solo, no había división. Comenzamos a dividirlo. Y después, a través de un plan de PPR, pudimos dividir otra parte. Y bueno, en el 2013 falleció mi papá y recibí 100 hectáreas de herencia, que a partir de esa fecha la comenzamos a explotar, 100 hectáreas. Y hace dos años, no, en el año pasado, en febrero, le arrendamos a mi mamá 200 hectáreas. Entonces pasaron a ser las 560 hectáreas que estamos poblando actualmente.
¿Su familia cómo está compuesta?
Son tres hijos varones, 39, 36 y 34 años, uno en Artigas y dos en Salto. Sueñan con volver al campo, porque aman el campo. No están porque es chiquito, es poco, entonces no da para toda la familia. Pero son seis nietos, tengo seis nietos. Ya unos grandes, otros, el más chiquito 3 años, el más grande 16. Así está compuesta nuestra familia.
¿Y qué es lo que se hace acá?
Bueno, acá en ganadería es vaca y oveja, sacar ternero y sacar corderos. En eso es que trabajamos, campo natural, aprendiendo a... Bueno, hemos hecho más divisiones, esas 200 entidades están divididas en cuatro fracciones grandes, o sea, cuatro fracciones, después otras más chiquitas. A 30 kilómetros de acá están las otras 100 y 200 que arrendamos. 100 que recibí como herencia y 200 que arrendamos. Están a 30 kilómetros de este lugar, que ahí tenemos las vacas de cría y capones y borregos. Capones y borregos, es el lanar que tenemos ahí. Y acá tenemos ovejas de cría, que no son propias, es a medias con un vecino que pone, y tenemos lana y cordero a media. O sea, y tenemos la recría, tenemos terneras y vaquillonas para entorar. Y 20 reses de cría, 20 vacas. Eso es lo que tenemos acá, en las 260 hectáreas.
¿Cómo se enteró de este proyecto que están integrando y por qué ingresaron?
Bueno, nos enteramos, bueno, últimamente hace cuestión de unos 10 años atrás empezaron a aparecer los proyectos. Nosotros participamos el primero de PPR, por ejemplo, comenzamos ahí. Y bueno, y como somos socios de la Sociedad Rural de Guavillo de Arapey, a través de ahí es que están viniendo los planes. Entonces somos interesados en todo, porque en todo lo que podamos aprender y mejorar. Hoy los tiempos ya no son los mismos, cambio climático, entonces necesitamos aprender. Y bueno, cuando nos enterábamos, inmediatamente nos presentábamos para participar de lo que fuera, con tal de aprender, bueno, todo lo que pudiéramos aprender y aplicar a nuestro predio en mejorar, siempre estuvimos en todo lo que pudimos.
¿Cómo empezaron el trabajo?
Bueno, hace creo que 3 años, que empezamos. Más le digo, este proyecto terminaría, habría terminado ya. Creo que eran 2 años, habría terminado, pero justamente el día que se habló, que se terminaba, que llegaba al fin, que opinábamos, yo dije, pero ahora que estamos entendiendo, ahora que estamos aplicando, ahora que se nos abrió los ojos, nos van a dejar. Entonces creo que siguió un año más, pero hace 2 años. Y bueno, veníamos de un entore continuo, de llegar la época de tener el ternero y no estaba el ternero porque no sabíamos que la vaca no se había preñado, porque había una superpoblación en oveja, en vacas mismo. Entonces no marchaba la cosa, sinceramente no marchaba. A veces, como no se hacía ecografías, nos enterábamos que la vaca no se había preñado cuando tenía que dar cría y no daba. Entonces eso era algo muy incómodo para una empresa chiquita. Era muy... Cuando comenzamos en los proyectos a ver que había que equilibrar, había que bajar, comenzamos a bajar la cantidad de animales, comenzamos a ver que realmente eso es lo que conviene. Bajada, rotación, se produce mucho más. No pasamos tanto trabajo, porque es otra cosa también. Ya no pasamos mucho trabajo, es mucho menos trabajo y más rentable, sin duda, aprendiendo en todos estos proyectos que hemos entrado. Y principalmente en este, que tenemos el asesoramiento del ingeniero, que eso es sumamente valioso ese aporte del ingeniero, sumamente, que va a llegar un momento hasta que podemos caminar solo.
¿Sienten que pueden seguir avanzando?
Claro que sí. Que podemos incluso seguir mejorando, porque esto, si bien tenemos planes y sabemos cómo nos vamos a manejar, pero no es fácil llegar a eso. Porque a veces uno depende del clima, como hablábamos hoy, a veces uno... pero tenemos claro lo que queremos llegar y creo que podemos llegar. Vamos, incluso la oveja, por ejemplo... Nosotros no tenemos la oveja propia todavía, porque en el campo tenemos con el vecino, pone la oveja, ponemos el campo y bueno, todo a medio. Pero ya empezamos a retener. Y ya tenemos este año 90 borregas para encarnerar. Entonces pensamos que para bien ya vamos a poblar solo nosotros. Con esas 400 que pensamos poner acá. Entonces ya se va mejorando, se va. Y los ingresos van a ser mejores, sin duda. Entonces, creo que podemos, sí.
Para realizar el proyecto, se hizo una planificación?
Sí, con el ingeniero. Con el ingeniero fuimos, nos fue asesorando, planificando, bueno, esto vamos a hacer así, para tal fecha vamos a hacer esto. Como por ejemplo, bueno, los terneros machos al destete, vamos a venderlos al destete, y claro que es lo mejor. No separarlos de las madres como lo hacían, perdían kilos para después salir a venderlos. No, tratar de venderlos al salir de la madre. Entonces, hay una planificación. Nosotros creímos que acá 400 ovejas es no más. Porque si sacamos la cuenta de que en septiembre, octubre ya hay 700, ya es bastante. Pero en enero se va a sacar las 300 y se va a llevar para aquel campo. Esas 300 hectáreas que tenemos allá. Y por supuesto que para esa fecha tendrán que haber salido las que van a entrar. O sea, le sacamos el primer vellón al borrego y lo vendemos. Para que entre esos, lo que salga de acá, salga. Para ya mantener siempre el mismo número. Porque ya tenemos las vacas de cría. Entonces que ese número no aumente. Cosa que si ponemos esa cantidad va a ser siempre. Entonces, que eso es lo que se puede ajustar todavía. Que se puede ajustar todavía, eso estamos viendo. Estamos viendo cómo vamos, cómo va a seguir. Y bueno, si es necesario bajar o si está bien la carga que le pusimos. Que allá pensamos 600. Porque lo que pensamos es no más de 2 ovejas por hectárea. Que llegamos a tener 4. Llegamos a tener 4 ovejas por hectárea. Lo que yo veo, por ejemplo, cuando nosotros decidimos poner lo que lleva el campo y no más, una cosa que yo entendí es que si yo produzco 80 terneros, bueno, lo menos 70 veces tienen que salir. Si quiero mantener la misma cantidad, bueno, yo no puedo dejar que se queden. Entonces es la vaca de descarte, la vaca que ya por problema de diente, tiene que salir. Ahora, por ejemplo, tenemos 20 vaquillonas que entran en el entorno y van a entrar. Bueno, tienen que salir 20 vacas. Y bueno, entonces lo que yo entendí, que yo puedo vender mucho más. Porque antes juntábamos, dejábamos. No, lo que se produjo se va a vender. Si me nacieron 300 corderos, bueno, y lo menos 250 lagares van a tener que salir. Entonces, eso es venta. Estuve haciendo números estos días de lana, o sea, teniendo las 400 ovejas, ¿no? Nuestras. Es impresionante lo que se hace, gracias a Dios. O sea, la diferencia de lo que era antes, ¿no? De lo que podemos llegar a hacer con nuestras ovejas. Entonces esa es la meta de tener nuestras ovejas. Y los terneros lo mismo. Si nacieron 80 terneros, bueno, tienen que salir 70 reses. Entonces estamos viendo que hay que vender.
Usted hoy me decía que tiene 3 hijos. ¿Cómo ellos lo ven al proyecto?
Excelente. Están contentísimos. Mire lo que me dijo el menor el otro día. Nosotros estamos ya para jubilarnos, estamos haciendo los trámites para jubilarnos los dos. Pues estamos tan entusiasmados y vamos a seguir. O sea. Entonces el otro día vino el hijo menor y le dijo a mí, mi esposo dijo, yo voy a seguir unos años más. Dice, voy a seguir unos años más, dice. Porque, ¿qué era lo que decía? Dice, voy a seguir unos años más porque quiero, bueno, mejorar. O sea, y el hijo le dijo, papá, creo que el motivo por el cual debes seguir es para disfrutar de un nuevo tiempo, disfrutar de una nueva forma de trabajar, disfrutar eso que encontraste ahora. Y realmente es seguir un tiempo más, pero para disfrutar de esto que hemos aprendido y que vamos a estar, ya estamos viendo los frutos. Entonces, es seguir un tiempo más para disfrutar de un tiempo, creo que un tiempo nuevo.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Actividades del Plan Agropecuario. El jueves 6 de diciembre a las 10 de la mañana se estará realizando la jornada de campo Plan de Mejoras Básicas, Subdivisiones Aguadas y Sombras. Más precisamente se realizará en el predio del señor José Gabriel Peña, en el kilómetro 29 y medio de la ruta 11, entrando en el camino a la capilla y recorriendo 4 kilómetros en el paraje Pavón, departamento de San José. Se realizará la jornada de campo Manejo de Verdeos de Verano y pensando en las próximas siembras de alfalfa en la colonia Fernández Crespo, en el kilómetro 85 de la ruta 1, en el departamento de San José. Esta jornada se realizará el 10 de diciembre. Están abiertas las inscripciones para el curso de sanidad aplicada en bovinos que se llevará a cabo en Valentín, Salto, curso que estará comenzando el 10 de diciembre. También se realizará el 18 de diciembre la jornada de campo manejo y mejoramiento de bajos en la colonia Tomás Berreta, en el departamento de Río Negro. Se estará realizando la charla Plan de Mejoras Básicas, Subdivisiones, Aguadas y Sombras en la sala de conferencias del complejo Javier Barrios Amorín en la ciudad de Tacuarembó precisamente. Por más información en www.planagropecuario.org.uy.
Ay, qué frío me da tu palabra. O no te haces entender. Es una especie jodida.
Ahora también vamos a conversar con otro titular de la empresa, otro socio, Diego Henderson, con quien conversamos sobre la incidencia del proyecto en los resultados prediales y cómo están preparados, cómo ellos creen que están preparados por si viene algún evento extremo, como puede ser una sequía que tanto afecta a los predios de la zona.
Nos invitaron a que fuéramos como predio de referencia para este nuevo proyecto que estamos ahora. Y bueno, y ahí estamos. Y hemos ido mejorando porque principalmente la rentabilidad, porque es lo que en realidad a uno le interesa. Y bueno, con esto consideramos que nosotros éramos de llenar los campos y tratar, que pensando que con el campo lleno de ovejas íbamos a hacer mucho, y resulta que terminamos vendiendo las ovejas, porque era un tremendo gasto. Bueno, pues era una época que no valía casi la oveja. Pero después, cuando con estos proyectos que fuimos a las charlas, los talleres, y empezamos a entender cómo es que funciona la cosa, cómo funciona la tierra, cómo funciona el crecimiento del pasto, los animales, el trato con los animales, eso nos fue cambiando. Nos fue cambiando. Y bueno, y fuimos entendiendo que para vos tener una mejor producción tenés que poner lo que lleva al campo y hacerlo producir. Mejorar, qué sé yo, la genética, como hago yo, pero ponerle lo que lleva y tratar de hacerlo producir y buscarle la forma. Para ir previendo, como hacemos, por ejemplo, los tiempos malos, porque siempre aparecen. Es una forma de defenderse, porque si vos prevés, cuando llega el momento, va a salir en ventaja a aquellos otros que no prevén, ¿no? Eso también fuimos aprendiendo. Eso nos ayudó mucho en esta última falta de agua. Nosotros veníamos haciendo un buen manejo y después con la ración, eso nos ayudó a salir, si no capaz hubiéramos tenido problemas, ¿no? Y el resultado ese, con menos hemos hecho más, yo creo. Pues tenemos mejor rendimiento, menos gasto, menos trabajo, porque es la verdad, menos trabajo. Uno vive más tranquilo porque al ver los animales bien, uno se siente conforme. Y te rinde mucho más, porque vos tenés una vaca en buen estado y la vas a entrar, sabes que esa es un ternero seguro, o la oveja, lo mismo. En cuanto a la producción de ternero, por ejemplo, antes destetábamos, hacíamos el destete natural que hacía antigua en otra época. y apartábamos los machos y los dejamos para vender después. Y no nos dábamos cuenta que ese tema era contraproducente porque perdían kilos los terneros, ¿no es cierto? Y eso fuimos cambiando. Fuimos cambiando porque nos dimos cuenta que la idea, si uno es productor, tiene que dedicarse a producir. Y entender que el macho es para el invernador, no para el criador. Entonces eso nos trajo como resultado vender mejor los terneros, porque los agarramos al destete, que tienen buen peso, y por ahí mejor hasta mejor precio. Y eso nos cambió. Y en el tema lanar, lo mismo. De un destete que hacíamos, ahora la idea es salir del ternero cuando está al pie de la madre todavía. Eso ya lo hemos hecho. Y destete precoz, por ejemplo, que no hacíamos. El destete precoz tiene la ventaja, por ejemplo, en la vaquillona, que no la deja caer, porque la vaquillona cuando da cría, cuando pare, ya tiene un periodo que ya se va de punta. Entonces, haciendo ese destete, nosotros evitamos en gran parte ese decaimiento. O sea que cuando llega el entore ya entra mucho mejor. Y cuidamos las terneras de forma diferente, ¿no? Al no tener los terneros, tenemos más espacio, la ternera se cría mejor y sin duda que va a ser mejor madre.
¿Te hace algún manejo que antes no le hacía la ternera?
Sí. Yo la racioné, por ejemplo, este año que no hacía. La racioné por falta de comida. Y le doy campo. No las aprieto, le pongo un campo que ellas se sientan bien, que tenga comida, para que no pierdan el desarrollo. Esa es la clave para tener una buena madre.
Así que primer invierno la suplementa. ¿Y después cómo sigue el proceso la ternera?
Si habiendo buen pasto no hay necesidad de suplementar, ¿cierto? Suplementamos, en este caso que pasó, por ejemplo, tuvimos problemas con falta de agua. Si no, si llega al destete, llega bien de estado, no hay necesidad de suplementar. A no ser en casos especiales como la vaquillona, que por ahí, si vos mirás el estado y no querés que decaiga, le sacás el ternero, con 2 meses, por ejemplo. Le suplementás 2 meses más, que no es mucho el costo, y defendés la vaquillona y la ternera sigue adelante, porque se crían bien con el suplemento también.
¿Cuándo la entoraba por primera vez?
Y a los 2 años, ¿no?
¿Siempre entró a los 2 años?
No, eso lo hago ahora. Yo antes... Antiguamente yo dependía del peso y de la edad. Por eso me habían enseñado, bueno, mis antepasados. Si no estaba en peso y no tenía edad, no se entoraba. Y bueno, a través de los talleres, el estudio, el apoyo de los técnicos, fuimos entendiendo que eso no tenía ninguna validez. Depende de la criación que le demos. Ella llega al peso, si antes del año, llega, antes de los años igual llega al peso. Llega a un desarrollo precoz. Y entra en celo como cualquier vaca nomás. Entonces hay una gran diferencia de aguantarla de repente 2 años y medio o 3 para recién ponerle el toro. Eso cambió para mí. Esa es la cosa que me entusiasma trabajar, porque yo a veces pienso... Una lástima que llegó un poco tarde, porque ya con 65 años, pero cómo me hubiera gustado que hubiese llegado antes a yo entender esas cosas. Creo que estaría en otra situación.
¿Y en el tema del entore, usted tuvo que cambiar el entore?
Sí, bueno, yo hacía continuo, ¿no? Mi señora siempre jorobaba que hiciera continuo el entore, pero... Y lo hacíamos. Pero entonces hay una disparidad tremenda a la hora de vender los terneros, por ejemplo. Hay grandes, chicos, unos nacen por acá, otros nacen por allá, en el año así. Y estamos, a través de todo lo que hemos aprendido, con esta gente, los técnicos, optamos por el entore, ¿cómo se dice? El entore racional. Y yo creo que me ha dado buenos resultados. He emparejado bastante las apariciones. Y cuando, por ejemplo, tengo un lote ahora nomás, he vendido un lote de terneros, pero parejitos. Y como tengo buena genética, ya se empieza a ver. El Entore, esas son las cosas que todavía estamos en proceso, ¿no? De ver cómo lo logramos, la idea que tenemos de que el Entore quede listo, por ejemplo, en diciembre. Ahora quizás se vaya un poco más, pero es una cosa que estamos en un proceso, no tengo bien claro todavía cómo hacerlo. Sé el objetivo tengo, pero no lo he encontrado todavía la forma, pero lo vamos a hacer, de lograr que el Entore se termine, por ejemplo, en diciembre. Ahora, por ejemplo, una de las cosas es tener el ganado bien estado, porque si vos vas a entorar, tenés que ver si están bien las vacas, revisarlas, qué sé yo, por vieja, por que esté en buen estado. Y entorarlo lo que lleva el campo, no más. Para tener. Hemos hecho diagnóstico de gestación, hemos hecho. Y nos ha dado buen resultado. Bueno, hacemos revisar los toros, entoramos con toros que están bien. Y el diagnóstico de gestación lo hemos hecho. Y creo que es bien importante. Creo que eso nos muestra dónde estamos parados también. A las que están preñadas tienen que darle un trato diferente, ¿no es cierto? Esas ya las sacás y esas ya sabés que esas tienen que tener un trato diferente porque están preñas. ¿Sí? Los demás descartamos.
Una de las cosas que nos decía era el tema del manejo del pasto. ¿Ha hecho algún cambio en el manejo del pasto de la comida?
Sí, yo lo que hago últimamente, bueno, aparte de no recargar los campos, darle descanso cada tanto a alguno. Darle descanso a los campos. No es dejarlo vacío totalmente, pero aliviarlo como para que él tenga su tiempo de recuperación. Eso lo hacemos ahora. Eso yo no lo hacía, pero ahora lo hacemos.
¿Cómo ha visto los resultados de los últimos tiempos?
Y bueno, ha sido bueno, ¿no? Tuvimos un 77% de preñez. Y bueno, nos dio buen resultado. Y en la majada, el año pasado todavía estábamos medio cargaditos, pero este año tenemos un buen porcentaje, ¿no? Llegó al 90%.
¿Cuál diría usted que son los puntos fuertes que tiene hoy el sistema para enfrentar otra sequía?
Uno de los puntos fuertes es tener la carga correcta. Otro de los puntos fuertes es hacer reserva como yo hago. Tengo reservas. Tengo reservas naturales. Tengo potreros, tengo piquetes aquí en alrededor de mi establecimiento. Que no son grandes reservas, pero son importantes. Para la fracción que son importantes. Con esa reserva y con el buen. Teniendo, vamos a decirlo, ajustada la carga, pienso que con eso podemos capear bastante el tiempo, el mal tiempo si viene. Aparte, sabemos que puede venir, pero bueno, el que está en el campo sabe que es dependiente del tiempo, así que tiene que estar preparado, sí.
¡Ay, qué frío me da tu pala!
Amigos y amigas, todo lo que empieza termina y este es el caso. Una nueva edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario llega a su fin y solo resta invitarles para que nos acompañen el próximo sábado a las 11:30 de la mañana aquí en el 850 del Dial, en Radio Carve. Hasta el próximo encuentro.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.